sigamos cuidándonos con AirLife. Conoce más en airlife.com.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, todos los días martes estamos con Pancho Aravena para conversar sobre ciencia, los jueves también. Así que no se descuiden, no se separen de Aire Fresco. ¿Cómo estás, Pancho?
¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias. Aquí muy interesado en nuestro invitado de esta tarde. Hemos estado otras veces con él acá en el programa y se ha convertido en una voz con mucha autoridad.
Y buena voz, hay que decir.
Y además muy buena voz, aparte de eso, muy buena voz. Pero una voz con mucha autoridad en toda la discusión pública en relación con la pandemia.
Claro, porque Tomás Pérez Acle, biólogo computacional, director de la Fundación Ciencia y Vida, justamente es experto en hacer modelamientos matemáticos desde el principio de la pandemia, estuvo proyectando escenarios, advirtiendo, ¿cierto?, tanto a la comunidad como a las autoridades sobre qué justamente escenarios podíamos ir enfrentando, y justamente por lo mismo se ha transformado, como tú dices, en una voz muy, muy autorizada para hablar de esto y para hablar ahora de una estrategia, de una idea que se ha instalado con bastante éxito, por lo menos comunicacionalmente, por lo que ve uno en la prensa internacional, por lo menos, que se trata de la estrategia llamada como Zero COVID. Algo que, por supuesto, ¿a quién no le gustaría?
¿Quién no querría?
¿Quién no firmaría eso, no? Claro. Estrategia Zero COVID. Pero bueno, ¿cómo lo transforma en una estrategia? Tomás Pérez Acle, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto.
Hola, Pancho, ¿qué tal? Hola, Polo, un gusto saludarlos ambos.
Igualmente.
Tomás, partamos por la novedad, ¿no? ¿Qué es la estrategia Zero COVID? ¿Cómo es una estrategia? Algo que como decíamos, a todo el mundo le gustaría ver o soñar con eso, ¿no?
Por cierto, mira, tiene que ver con algo que muchos de nosotros, en general la gente que trabaja en el ámbito del seguimiento de enfermedades infecciosas, de la epidemiología, salimos a solicitar al gobierno allá por marzo del año pasado, cuando llegamos al caso número 100. Y tiene que ver con tomar medidas lo más rápidamente posible, lo más drásticas posible, de tal manera de evitar la dispersión comunitaria del virus. Esto es algo que no es novedoso.
Claro.
A pesar de que el think tank, que es este instituto francés que se llama Instituto Económico Molinari, Instituto Económico Molinari, saca esta publicación hace un par de semanas y revuela toda la prensa mundial, no solamente la situación que ocurre en Chile, sino a nivel del mundo, porque ellos hacen una comparación retrospectiva de lo que ocurrió en los países que utilizaron la estrategia de acuerdo a lo que indican los autores, contagio controlado, ¿cierto?, versus la estrategia cero COVID. Y el contagio controlado es lo que ha hecho la mayor parte de los países del mundo. En el caso también de nuestro país, es la estrategia que se ha llevado a cabo por parte de las autoridades, donde lo que busca es tratar de evitar lo máximo posible el contagio, pero de todas maneras asumiendo de que contagio va a existir en la población, que la gente se va a infectar, que lamentablemente la gente va a fallecer. Y que por lo tanto la estrategia tiene que ir por el lado de la contención y lo que muchas veces se ha llamado por la autoridad el manejo de la pandemia. Frente a aquellos países que han optado por una situación cero COVID, donde se busca suprimir el contagio, es decir, tratar de eliminar lo máximo posible el contagio, países que, de acuerdo a lo que señala este informe de este instituto francés, tienen éxitos muy relevantes. Te voy a dar un par de ejemplos como para iniciar la conversación. Aquellos países de la OECD, porque este es un informe que se hizo de la OECD, comparan los países que siguieron la estrategia de contagio controlado con cero COVID y llegan a una conclusión bastante rotunda. Los que siguieron el contagio el controlado tuvieron 42 veces más fallecidos que aquellos que siguieron el contagio, que siguieron la estrategia cero COVID, y su PIB disminuyó casi 3 veces más que aquellos que siguieron la estrategia cero COVID.
Un poco desbancando, ¿cierto?, esta idea o contradiciendo esta idea que se ha instalado desde el principio, que es que hay que tomar alguna elección entre economía y salud o dispersión del virus.
Claro, así es. De hecho, es uno de los mitos que derriba este informe, que uno podrá estar de acuerdo con la metodología o a lo mejor con algunas de las conclusiones que se sacan, ¿no? Pero claramente derriba el mito de la dicotomía que existe entre la salud y la economía. Al final son lo mismo, ¿no? Esto demuestra que aquellos países que han tratado de manejar el contagio les ha ido mal, tanto en los fallecimientos, ya lo decimos, 42 veces más fallecidos en aquellos países que han optado por esta estrategia. Y además, este aumento de los fallecidos y esta dispersión comunitaria del virus ha significado un impacto tremendo del lo que significa el desarrollo económico de esos países. Su PIB se ha reducido 3 veces comparado con los países que han optado por la otra estrategia, derrumbando, creo yo, de una manera muy clara y muy definitiva esta dicotomía aparente entre la salud de la población y la economía. Finalmente, si tenemos una población que no está sana, no vamos a tener una economía productiva.
¿Por qué esa estrategia cero COVID no fue seguida, Tomás, por más países? Porque final, ¿y qué características tienen los países que sí la siguieron? Porque hay dos que uno podría decir tienen, si bien son bien distintos, pero claro, quedan más o menos en la misma zona, ¿no es cierto? Que son Australia y Nueva Zelanda, pero tienen son o archipiélagos o islas, tienen la posibilidad de controlar los accesos de mejor manera, claro. Tienen territorios bastante grandes para la población que posee, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno se imagina que el distanciamiento es más posible de lograr. No sé, ¿cuáles son esas características y por qué no fue la estrategia escogida por la mayoría de los países?
Yo creo que son dos muy buenas preguntas. Una cosa que podríamos hacer es tratar de entender cuáles son las características de estos países que siguieron la estrategia cero COVID. Tú ya mencionaste algunos. Australia y Nueva Zelanda, parece de alguna manera obvio que por ser islas, a pesar de los tamaños que tienen, ¿no? Australia particularmente, por su condición insular, son capaces de alguna manera de cerrar sus fronteras y seguir adelante con una estrategia de cero COVID, ¿no? Pero no son los únicos países del mundo. También tenemos a Vietnam, tenemos a Singapur, tenemos a Corea del Sur, tenemos incluso a Cuba, que no está mencionada en este reporte, pero que si podemos mirar podemos seguir el comportamiento de la pandemia en nuestros países, nos damos cuenta que son países que están en este mismo tipo de estrategia. Ahora, la gracia, la ventaja que tuvieron estos países es que, primero, varios de ellos son gobernados por mujeres. Yo creo que eso de alguna manera tiene que decir algo históricamente frente a la situación que estamos viviendo en la pandemia. Lo segundo es que son países que, desde el punto de vista de la toma de decisiones, invitaron a los a científicos, a la gente que trabaja en la salud, a los epidemiólogos, a los médicos y médicas, a participar de la toma de decisiones de una manera activa. Superimpusieron el criterio sanitario, el criterio científico, epidemiológico, por sobre el criterio económico. ¿Okay? Y cuando muchos de los epidemiólogos y la gente que se dedica a este tema en todos estos países salieron a decir hay que cerrar las fronteras ahora mismo para evitar que entren personas infectadas, estos países lograron ponerse de acuerdo y tomar esta decisión. ¿Okay? Ahora, ¿por qué los otros países no lo hicieron? Es difícil. Yo no soy cientista político, me imagino que deben haber un montón de factores que juegan aquí en frente a una decisión de este tipo. Pero lo que llama mucho la atención es que la historia demuestra que la estrategia de supresión del contagio es la historia más efectiva. Fíjense que ahora estamos en la época moderna, tenemos vacunas, tenemos tratamientos, tenemos UCIs. Entre 1918 y 1920, cuando se dispersa la influenza española a lo largo del mundo, que entre otras cosas es movida por el mundo por los mismos soldados que regresan de la guerra, la única estrategia que funcionó fue la estrategia de supresión del contagio. La gente se guardó en las casas, evitaron el contagio, usaron mascarillas, basta ver las fotos de la época, y por lo tanto desde siempre hemos sabido que la mejor estrategia para luchar contra la pandemia es la supresión del contagio. Me da la impresión que hoy día se superimponen sobre los criterios sanitarios muchos aspectos que tienen que ver con lo económico, ¿no? Con una malentendida tecnocracia que nos lleva a pensar que aquellas decisiones que están miradas desde el punto económico, desde el punto de vista económico, son las decisiones que van a favorecer a la larga a la población, y está demostrado, este informe lo demuestra que no es el caso.
Les recuerdo, estamos conversando con Tomás Pérez Acle, que es biólogo computacional, director de la Fundación Ciencia y Vida.
Tomás, es casi un lugar común, pero probablemente muy cierto, ¿no? Esto de que nadie tenía, por lo menos al principio de todo esto, la receta de cómo actuar, ¿no? Y vimos que algunos más, algunos menos, todos los países o muchos de los países tuvieron más bien un comportamiento errático en términos de las medidas que se tomaban, etcétera. También estaba, supongo yo, y eso quedará para estudiar más adelante, una cierta incredulidad de cómo iba a ser para tanto, ¿no? Esa reacción que uno de repente tenía personalmente, yo creo que es transferible también a nivel institucional, a nivel país, a nivel estratégico. Pero ahora que estamos en esta situación, ya pasó el año pasado con todo lo que pasó, nos equivocamos, le achuntamos algunas cosas, etcétera, etcétera. Ahora, de ahora en adelante, cuando no tomamos al principio esas medidas que ahora la evidencia o esta evidencia que estaba apuntando demostraría que si hiciéramos todo de nuevo, a lo mejor no hubiera ido mejor haciendo eso. ¿Cómo se corrige el curso en estas circunstancias? ¿Existe una visión para eso?
Mira, yo no sé si existe una visión consensuada de cómo vivía nuestro... Dado nuestra situación epidemiológica, la situación que tenemos en nuestro país, podemos tomar una medida que podría ser una especie como de bala de plata que va a librarnos de esta pandemia. Me parece que eso no existe. Lo que sí existe es un consenso desde el punto de vista científico y desde el punto de vista académico de aquellas medidas que son las más urgentes que tenemos que tomar, ¿no? Se ha discutido mucho sobre la trazabilidad. La trazabilidad no está implementada de manera adecuada en nuestro país. No funciona, más allá de que realmente... como idiosincrasia, nosotros protejamos nuestra vida y no demos los datos de los contactos, que se ha discutido mucho. No tenemos la capacidad para trazar a las personas de manera adecuada, ¿no? Yo les puedo dar un dato que es súper interesante. Nosotros mismos enviamos un estudio a publicación a una revista internacional que está en evaluación todavía, así que no les puedo dar el dato de dónde está publicado, pero espero se va a publicar luego, donde estudiamos la probabilidad de aparición de lo que llamamos los superinfectores. Los superinfectores son personas que se ha descrito desde el punto de vista teórico muchas veces, pero que en esta enfermedad aparecen y han sido descritos de manera específica, que son capaces de infectar a decenas o cientos de personas durante su periodo infectivo. ¿Okay? Y los modelos demuestran que la mayoría de los superinfectores aparecen durante el periodo que duran como personas infectadas, dentro de las primeras 48 horas han aparecido los síntomas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos una buena trazabilidad, que dentro de las primeras 48 horas desde que una persona recibe el PCR positivo, lográramos trazar a la gran mayoría de sus contactos, disminuiríamos claramente la probabilidad de aparición de los superinfectores, cosa que no está ocurriendo. Nuestros mismos modelos demuestran que si uno no es capaz de atajar a los superinfectores, la pandemia es inatajable. Eso. Entonces, la trazabilidad es un elemento que es súper importante y que tenemos que poner a punto. No solo por la situación que está entrando hoy día, que está en este minuto afectando gravemente, sino principalmente porque vamos a estar constantemente de ahora en adelante luchando contra el virus SARS-CoV-2 y todas sus variantes, particularmente ahora la P1, ¿no? Eso es un elemento muy importante, ¿no? El otro es que si queremos evitar la entrada de nuevas variantes, tenemos que enfrentar una estrategia tipo cero COVID, al menos en lo que significa los puntos fronterizos, ¿okay? En lo que significa el aeropuerto, lo que significa la entrada por los diversos puntos fronterizos que tiene el país, porque vamos a estar permanentemente visitados por personas que van a estar trayendo, aunque ellos no lo sepan, las nuevas variantes, claro. Porque el virus ya ha mutado, va a seguir mutando, y es un virus altamente prevalente en el mundo, ¿no? Eso es lo segundo. Y lo tercero es que tenemos que darle mucho más énfasis a evitar el contagio. Ha fallado dramáticamente la supresión del contagio en Chile. Se han hecho cosas muy buenas, hemos aumentado el número de PCR casi 4 veces de lo que teníamos el año pasado. Tenemos una disponibilidad de camas UCI notable, ha sido un sacrificio enorme del personal sanitario de nuestro país que debiera tener un reconocimiento acorde, ¿cierto? Esto se ha hecho también muy bien. Pero lamentablemente hemos comunicado mal el riesgo, no solamente las autoridades, sino también los medios de comunicación, y perdonen que se lo diga a ustedes directamente, han comunicado muy mal el riesgo, ¿no? Entonces son elementos que podríamos hoy día sacar como conclusiones, que son cosas que tenemos que cambiar, porque nos vamos a seguir enfrentando a versiones mutadas de este virus de ahora en adelante.
Tomás,
las dos estrategias, la de cero COVID y la de contención o control de los contagios, tienen finalmente perspectivas distintas, porque claro, en uno es la eliminación de la enfermedad de un cierto claro. territorio, ¿no? Y en el otro es lograr la inmunidad de rebaño, que esa parece a estas alturas obviamente nuestra última esperanza. A partir específicamente de la discusión que se ha planteado en estos últimos días a propósito de la inmunidad de rebaño, ¿es posible efectivamente lograrla? ¿Qué porcentaje de la población se necesita que o haya tenido la enfermedad o esté vacunada para realmente alcanzar esa inmunidad de rebaño, si es que se llega a alcanzar?
Claro. Mira, es una pregunta muy importante, Polo. Lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de inmunidad de rebaño, o manada, que me gusta más el término a mí, hay que reconocer que hay dos procesos que evitan las vacunas, ¿no? O que quieren evitar las vacunas. Uno es el proceso de infección. Y el segundo es el proceso de, una vez una persona infectada, del desarrollo de una enfermedad grave. ¿Okay? La vacuna Sinovac tiene más o menos un 50% de probabilidad de evitar la infección. Contra la variante anterior, ¿cierto? La variante que emerge en Italia, no la variante P1, que es la que hoy día nos está dando muy duro en el país, lamentablemente, ¿no? La variante, la vacuna Sinovac, a pesar de tener solo un 50% de probabilidad de protección contra la infección, protege hasta del orden de un 90% del desarrollo de la enfermedad grave. Es muy efectiva en evitar el desarrollo de la enfermedad grave. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista de la infección, es imposible lograr la inmunidad de rebaño en la infección. ¿Okay? Eso es súper importante, incluso con la vacuna. ¿Ya? Aunque vacunemos a toda la población, porque estadísticamente tú esperas que el 50% de la población se infecte. Uh-huh. Pero, afortunadamente, la vacuna nos protege hasta un 90% del desarrollo de la enfermedad grave, de llegar a la UTI y fallecer. Contra la nueva variante, los datos que tenemos recientemente publicados de un estudio bastante masivo que se hizo en Brasil es que la protección contra la infección decae de manera dramática, casi un 10% incluso, pero la protección contra el desarrollo de la enfermedad grave por la variante P1, incluso con una dosis, llega del orden del 35%, y con dos dosis es cercano al 60%. ¿Okay? Falta todavía desarrollar estudios, pero por lo menos los estudios preliminares ya están indicando que todavía la vacuna de Sinovac sirve contra el desarrollo de la enfermedad grave. Por lo tanto, lo que deberíamos pensar es que, dado la estrategia de inmunización que escogió el país, que ha sido por lo menos bastante exitosa, no vamos a lograr la inmunidad de rebaño contra la infección. Eventualmente podríamos lograr un porcentaje de protección muy alto contra el desarrollo de la enfermedad grave, que es tremendamente importante, porque lo que nos tiene hoy día colapsado, lo que nos tiene prácticamente rodillas de país hoy día, es el colapso del sistema sanitario, producto de que las nuevas variantes, particularmente la P1, se dispersa de manera comunitaria. Se están infectando personas más jóvenes, las personas más jóvenes están llegando en mayor medida al sistema de atención de urgencia, a las UCI. Esto está produciendo un colapso porque, afortunadamente, las personas más jóvenes, las que salen de la UCI salen más rápido, pero las que se alargan su estadía en la UCI alargan mucho más de los 14 días que ocurría durante la pandemia el año pasado, lo que entre otras cosas nos tiene con el sistema de UCI absolutamente colapsado.
Tomás, te queremos agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Tomás Pérez Acle, biólogo computacional, director de la Fundación Ciencia y Vida. Que estés muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias, que estés muy bien.
Gracias, Tomás.
Pancho.